este episodio hablamos sobre un clásico. Un clásico que no pasa de moda. ¿Qué esperamos de nuestros entornos cuando tomamos la decisión de renunciar a la relación de dependencia para lanzarnos a un proyecto incierto y completamente personal? Las fundadoras de Revista Bagarí son nuestras invitadas de hoy y nos cuentan qué les dio paja y qué les da paja hoy de apostar por un proyecto propio, en donde claramente también entran personajes como padres, madres, jefes y amigos.
Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.
Bueno, bienvenidas, Cami y Mansi.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pili nos abandonó, que está con vómitos.
Nos ha abandonado.
Le pegó fuerte el...
El emprendedurismo.
El emprendedurismo, así. Porque ayer hasta las 5:30. Bueno, igual nada, es parte de esto, ¿no? Literal.
Nos 5:30 de la mañana.
Literal.
Sí. O sea, nos despertó. Llegó Cami primera, que es la que vive en San Isidro. De ese nivel estábamos. O sea, yo
me
no
levanté
dormí.
Sola y ninguna me respondía. Y dije, no. Y además, esto nunca pasa, ¿eh?
No.
Y nada, estuve llamando a todo el mundo. Yo no sabía si arrancar sola, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada. Bueno, igual acá estamos. Contentas.
Bueno, gracias por venir.
Gracias, gracias, gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, primera pregunta que siempre hacemos no es para romper el hielo. Es porque realmente nos interesa.
Bien.
¿Qué les da paja?
¿En la vida o en mi emprendimiento?
En lo que vos quieras.
En mi emprendimiento te digo primero, lo que más paja me da es toda la parte de contador, digamos. De hecho, no la sé. O sea, estamos al horno. No sabemos nada de números. Es muy difícil ser tres comunicadoras y querer hacer un negocio. Sí. Así que si te tengo que decir qué es lo que más paja me da, y miedo, un poco de miedo también, es el tema numeritos.
A mí me da paja, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió cuando lo dijiste fue... que el mundo se mueva por contactos. Es algo que nosotras lo hablamos siempre y... Porque uno, viste, como... Ves que, no sé, la peleas y de repente alguien por tener como un numerito, ¿entendés? Llegó antes y vos estás como, no, yo hago cosas mejores que vos y yo no estoy ahí. Y eso, por ejemplo, me da paja, como esa movida de que haya como una cuestión...
Que ojo, porque a veces nos viene a favor.
Claro, digo, cuando me viene a favor,
gran mundo de contacto fan.
No, no, pero igual sí, como esas cuestiones medio de injusticias, ¿viste? Que uno en el detrás las vive también un poco.
Sí. ¿Y en lo personal? Bien. O sea, en la vida, en general.
Bien.
Yo sufro mucho de pajerismo, la verdad. Onda, me pasa que muchas veces la quedo por pajera. No sé, específicamente no me sabría decir una situación, pero creo que es como una condición.
No, a mí paja a la hora de trabajar no... Sí me da un poco de... Porque yo soy muy nocturna, me da un poco de paja la madrugada, tipo la mañana... Okay. O sea, eso me mata.
Como para producir, te da paja la mañana.
Me da paja que el mundo se mueva al revés de lo que yo me muevo, porque yo realmente me despierto. O sea, si es por mí, me despierto a las 12 del mediodía y me quedo hasta las 5 de la mañana, tranca. O sea, soy muy rara, ¿no? Pero bueno, eso me da paja porque yo, por ejemplo, voy al revés. Y la gente me mira como, estás loca, estás mal de la cabeza. Y puede ser, pero bueno, es lo que me gusta.
Así funciona.
Sí.
Nosotros vinculamos, cuando pusimos a hablar de, bueno, esto de proyectos para aprender de jóvenes en acción y que también se podía traducir en paja, identificamos que un poco la paja en los jóvenes, que yo siempre lo digo mucho, ¿no? Como, qué paja ahora esto, qué paja hablar con tal persona, qué paja tengo que hacer este llamado. Entonces son esas cosas que en realidad están más vinculadas como a una presión o a una obligación, que cuando no eran una obligación o una presión no me daba tanta paja. Entonces se transforma en una paja cuando hay algo que es tipo, bueno, lo tenés que hacer.
Tipo compromiso.
Exacto, ¿no? Como cuando se vuelve más una obligación. Sí. Identificamos que un poco los jóvenes, muchas de las cosas que no se animan a hacer o ese salto es cuando están con la barrera de... del que paja, y que cuando vencen eso encontramos como una mejor versión de los jóvenes. Y ese lo puedo contar también porque te hace como mucho trabajo de campo en el laburo con pibes de 15, 16, 17 años, que tal vez el representarse en el futuro les da paja porque es una presión para ellos 100%. Pensar cuál es ese futuro.
Sí.
Exacto.
Sí, de hecho las cosas que dijimos recién, yo por lo menos a la mañana, es tipo, eso, es como me piden esto y no me gusta. Tal vez si lo hiciese tipo
sin por que inercia. Sea,
claro.
¿Y cómo vencieron la paja para hacer Bagarí?
Yo tuve un proceso de vencerlo, ¿eh? O sea, en principio Cami siempre fue como que le metió mucha energía.
Soy de Virgo.
Muy de Virgo. Yo soy de Aries. No, pero me pasa que eso que decía, Cami le metió mucho como power desde el principio y yo me contagié del power. No porque no creyera en el proyecto, de hecho creo que, digamos, las tres que estamos hoy siempre estuvimos como muy alineadas en la creencia de que Bagarí la va a romper toda.
Se acerca al
repito, micrófono. Repito. Pero sí, porque en el mundillo emprendedor a mí me pasa mucho que, viste, como sacrificás cosas. Yo soy un ser muy social. Entonces, de repente, como, viste, no poder juntarte o no sé, en general eso.
El querer
no poder...
todo en realidad,
ay,
¿no?
Qué molesto ¿cómo que es
eso?
Todo.
Ay, qué molesto eso.
No, que no, sí. Pasa. Eso. Hay muchas cosas que uno sacrifica que, tal cual en el detrás, uno no lo ve, digo, ¿no? Como ves el producto final y es como, hizo esto, joya. O sea, una nota tal vez te tomó 10 horas porque tuviste que investigar una bocha de cosas y no se ve eso, ¿entendés? Entonces, todo ese proceso es muy demandante y a veces ese sacrificio a mí me daba mucha paja. Inicialmente, hoy es como que mi prioridad es Bagarí, no me interesa nada en esta vida más que, bueno, un poco, la familia está todo bien.
Sí. O sea que haber decidido dedicarse a Bagarí y invertir el tiempo que antes le dedicabas a lo social también o a la relación de dependencia, hace que le hayas ganado la paja en un montón de cosas que antes sí te daban paja.
Sí, 100%. Hoy hago todo con una sonrisa. Sí, salvo sí,
doy
los números.
Fe, doy fe, es verdad. También creo que es como, no sé, a medida que te vas metiendo en algo, es como que le vas tomando más el gusto. También cuando tenés la cabeza dividida en dos cosas, o sea, estábamos con un laburo y con un emprendimiento. Y el emprendimiento no lo podés hacer 100% bien hasta que no lo haces.
¿Y cómo fue ese switch de la relación de dependencia y side project Bagarí a que sea su proyecto principal?
Arrancó, en realidad arrancamos tipo, ok, bueno, me cabe esto, tipo, tiene un montón de potencial, hay un montón de mercado, lo hacemos. Arrancamos con un Instagram. Una cosa que tenemos nosotras, que me parece que nos juega a favor en algunas cosas y muy en contra en otras, es que somos demasiado perfeccionistas. Entonces, hasta que no lo hacemos a la perfección, no lo hacemos. Y eso, digo, no es parte de lo que es emprender, o por lo menos no debería serlo. Es como, jugátela, hacé algo y no importa después, verás qué haces con eso. Entonces, al principio era como, ok, hacer un Instagram era un quilombo. O sea, era tipo horas para ver qué... Un poco lo sigue siendo ahora, un poquito menos porque se automatizó, pero al principio que no sabíamos cómo era, un quilombo. Entonces nada, empezamos tipo de a poquito y finalmente empezó a crecer y nos encontramos con una decisión. O sea, es la decisión de lo queremos seguir haciendo a medias o queremos apostar realmente. Porque también es como, ok, nunca vamos a saber el verdadero potencial de esto hasta que no le demos todo de nosotras y realmente no nos la juguemos. Porque tal es parte cual. De eso también, es como un riesgo enorme renunciar.
¿Y vieron cambios ya desde que le dedicaron full time?
Sí, yo,
100%, para mí, 100%. Parece que pasaron 3 años y desde que renunciáramos.
Wow.
O sea, el tiempo es como... O sea, un día es una semana de cuando no estábamos, ¿entendés? O sea,
un día tal cual. Si lo tengo que tipo igualar en producto de lo que hacíamos en una semana en un día, es 100% eso. De todas formas, no nos alcanzan las horas del día, de hecho.
No, de hecho, sí, literalmente.
Sigue pasando. No sé cómo funcionaba Bagarí antes, te lo digo la verdad.
No.
Pero 100% cambió. Cambió en esto también que te decía, digo, como no sé, la pata social la puede desarrollar muchísimo más, porque antes era como... Tengo esta relación de dependencia, tengo Bagarí y aparte una vida social. Y ahora no, es como que, nada, mi vida de laburo, no sé, está todo como mucho más alineado.
Sí, no. Pero bueno, no sé, o sea, me parece que es difícil porque, de nuevo, es siempre estar como todos los días poner todo de vos. Es como, el autoestima está ahí. O sea, nos pasaba ponerle que decías, ok, esto sale mal y directa es como que me literal. Rompan el ego en 500.000 pedazos. Es distinto, porque en una relación de dependencia es como que, ok, de última no recae 100% en vos. Si le va mal a tu empresa, digo, te podés poner la camiseta, pero no es hasta tal punto, ¿entendés? Acá es como que todo te involucra.
Al 100%. Y también lo que tiene, o sea, digo, como las victorias son... Tipo, escuchame una cosa, las victorias.
¿Cómo festejo?
No. Bueno, el otro día salimos a comer, no es un festejo muy...
Bueno, pero no voy. Claro, estamos tanto encerradas que es como, hoy, ¿sabes qué?
Vamos a tomar el té.
Sí. Literal.
No, pero nos pedimos tragos, chicos. La verdad que yo estuve muy contenta ese día, ¿o no?
Sí.
¿Dónde aprendieron todo lo que saben? ¿Dónde sienten que aprendieron?
Nosotros las tres fuimos a la misma facultad, estuvimos en la misma carrera, de ahí nos conocemos. Eso está buenísimo.
¿Qué carrera?
Comunicación social.
En la Austral, sí. Y bueno, digamos, hicimos un proyecto 100% relacionado a eso. O sea, es revista, escribir, sacar fotos, digo, como comunicar en redes, todo eso es comunicación. Me parece que igual el campo es otra cosa. O sea, todo bien con la teoría, pero después, o sea, emprender para mí es la escuela más increíble que existe. No existe algo que te enseñe tanto como eso. O sea,
también un poco por esto que hablábamos antes, que en el mundillo emprendedor, o sea, como es tan generoso, digo, como tus experiencias, vos te nutrís de tus experiencias y de las experiencias del otro, porque todo el mundo te está tratando de ayudar, porque hay alguien que estuvo en la misma situación en la que vos estás hoy, bueno, o que está en tu misma situación.
Eso hablamos recién. Y salió en el tema, que dijeron que en el mundo emprendedor hay una muy buena comunidad y una muy buena intención.
Para mí
¿qué experiencias tuvieron ustedes?
Es generosidad. No sé, o sea, me parece que es como te acercás, tipo, che, mirá, vi que estás haciendo esto y te está yendo bien. Me interesa hacer eso. Me enseñás y te juro que es como, dale de una. Y uno lo puede entender como, no sé, pensás en una... no sé, empresas que son competencia, porque en definitiva si le estás pidiendo hacer lo mismo, es como, no, ni en pedo, no te voy a dar mi
fórmula de la Coca-Cola.
Eso, no te la voy a dar. Y acá es como, re de una, te enseño esto. Yo antes de entrar en Bagarí, bueno, entrar a full en Bagarí.
cuando la contratamos acá a mí.
Claro, cuando me llamaron, no. Cuando, antes de renunciar, laburaba en otra revista y mi ex jefe le conté, digamos, y me dijo, tipo, súper feliz, me ayudaba, como también era una revista, Málaga se llama, era una revista chiquita de 5 años, bastante grande igual, leída y qué sé yo, pero tenía toda esa cuestión de a pulmón para atrás, en el backstage. Entonces, cuando le conté, viste, uno piensa, uy, se va a ofender, viste, le estoy dejando por... Y no, tipo, me encanta hacerlo, es tu momento. Me dijo, tipo, cuando quieras nos juntamos a tomar un café, te doy todos los contactos que quieras. Tipo, te enseño todo lo que aprendí. O sea, como muy... Y en definitiva es como la máxima expresión de
Perdón,
eso.
Es que un joven, ya creo yo, en la instancia en la que estamos, que no puede esperar otra cosa, ¿no? Como si de repente... O sea, creo que vas a esa conversación pensando que te van a decir cómo te vas por un proyecto que no tenés, cómo financiarlo. Y como joven, te esperás otra cosa del mundo ya, hoy. Sí, sí, esperás que sea otra la respuesta, que sea, che, tenés un proyecto, dale para adelante. Sí, la vida es como muy impredecible como para que te quedes en un lugar de comodidad. ¿Ustedes sienten que pudieron salir de ese espacio de comodidad?
Sí, 100%. O sea, digo, la estructura de la relación de dependencia es comodidad absoluta. Y lanzarte por el emprendedurismo, o sea, sí, desde la parte monetaria te la banco. O sea, en ese sentido es la parte más riesgosa, si quiere, porque como, escúchame, cómo llego a fin de mes, o cuándo me voy a ir a vivir sola, o un montón de proyectos, viste, que un poco uno pone en pausa por este sueño que tiene. Pero, ¿sabes qué? Me perdí. Como que con toda la secuencia de las luces.
Estaban hablando de la incertidumbre y de la comodidad de estar en relación de dependencia.
Ah, bueno, eso. Que la comodidad de relación en dependencia me volví a perder.
No pasa nada.
Pero
yo le hago una pregunta que recién retomo lo que estábamos antes.
Te ayudamos, Mansi.
Sofi les preguntó qué aprendieron mientras se enfocaron en Bagarí. Y yo les pregunto qué sienten ahora que deberían aprender para que Bagarí siga creciendo. ¿En qué se deberían profesionalizar o crecer o educarse?
Sí, yo creo que más que nada en la parte de, o sea, comunicación, sobradas. Sobradísimas. Cuando quiera, venite al workshop que te doy todo. Pero en la parte, o sea, creo que igual nos pasa a todos los que emprendemos, que no somos, no sé, contadores, toda esta parte de entender que, tipo, no es solamente la idea linda o lo que a vos te gusta hacer, sino que hay detrás toda una cuestión de, tipo, tiene que ser rentable, tiene que gustar a la gente, tiene que generarse un ingreso, tiene que, digamos, tenés que cubrir tus costos, tenés que generar, ¿entendés? Como una cuestión de, ok, qué sueldo, toda una cuestión de proyección a futuro.
En números, que es esa que no entendés, ¿entendés?
Sí, en números y además como esto también, como uno, ¿viste? Dice, ay, esto es re lindo, me encanta hacerlo, listo, ¿entendés? Como esto me gusta hacerlo y es como, no, o sea, el emprendimiento no es solo lo que te gusta hacer, no es solo esa parte porque no funciona, siempre necesitas otra segunda, entonces te quedás siempre como muy en la parte que te sale y que te gusta y la otra parte que en nuestro caso y creo que en el de mucha gente es la parte esta, digamos, más dura.
Pasa nada, lo mismo con las cuestiones legales. O sea, digo, como eso en la que no sos pez en el agua.
Yo jodo con mis amigos que cuando no puedo dormirme, agarro un documento legal, lo leo y me quedo, pero onda,
al toque.
Dormidísimo.
Somnífero.
Sí. Soy muy bueno eso.
No puedo leer cosas legales. O sea, no puedo.
Tengo una pregunta. Aparte. Y es, creo que para todos, ¿nos hubiese gustado que nos enseñen esas cosas antes?
Sí, 100%. A mí me hubiese gustado.
Yo creo que sí.
Porque capaz que son cosas revinculadas que yo pienso como, bueno, cuando me las contaban en el colegio me daban una paja, como, esta materia que no quiero ir. Y después digo, che, para el futuro, ahora, capaz que mirando para atrás, digo, che, me hubiese gustado. Entonces, o capaz había un problema en la metodología, o simplemente en ese momento no entendemos el valor y después lo entendemos.
Que son como vocaciones esas en general. O sea, digo, como contabilidad, abogacía. Digo, son como, si te gusta, de chico también te gusta.
Sí, ¿entendés? Igual para mí tiene que ver con la modalidad. No digo que te vaya a fascinar, pero si la forma de enseñar
es más creativa.
Sí, es más innovadora.
Proyectos para aprender de jóvenes en acción.
Si yo te doy te damos las llaves de una escuela.
Sí.
Hacé lo que quieras.
Wow.
¿Qué harías? Una semana, diseño una semana. ¿Qué tendría esa semana para que creas que la experiencia como alumnos sea increíble y despierte todo lo que estás diciendo?
Y eso, o sea, para mí hay que revolucionar todo. Tipo, te digo, hasta te cambio las aulas, tipo, que no sean aulas cerradas, que sean como más abiertas, que haya como una cuestión más de, no sé, no te puedo decir exactamente, pero ya me lo imagino hasta a nivel tipo
arquitectónico, sí, o literal, algo diferente. Claro, excelente, sí, buenísimo.
Sí, sí, me lo imagino más así, como que no haya una pantalla, como, no sé, esto de, igual esto me parece que ya quedó de modé mal, pero tipo, te sacan el celular o no te dejan usarlo, tipo, no, empezá a incorporar esas herramientas.
Sí, 100%. Integra el celular en tu relato.
O sea, eso ya es como básico.
Hacete amigo de tu enemigo, si querés.
Sí, por eso es como empezar a cambiar todo. Por eso digo, si bien hay cuestiones, digo, no es como, ay, haceme lo divertido y ya me va a gustar. No, sí hay cuestiones con las que uno tiene más rechazo. La forma de contar las cosas hace todo, o sea, cambia todo, así que sí, en ese sentido, si bien hay cuestiones más de vocación y qué sé yo, es como que está todo muy cuadradito y si lo rompemos un poco es distinto.
Sí, o enfocar también un poco más a la práctica, ¿viste? A veces como que la quedan mucho, no sé, nosotros ahora estamos haciendo un workshop y tipo, si bien hay una parte teórica, obviamente que necesitas la parte práctica porque si no la gente se te duerme, ¿entendés? O mismo no sabe cómo aplicar los conocimientos que vos le diste, uh-huh, y quedaron ahí en el bocho y ya se fue del workshop y no sabe más nada. Okay. Entonces, lo mismo debería pasar. O sea, si bien siempre hay práctica, ¿entendés? Necesitarías como enfocarlo posta mucho más tal cual, integrarlo, me parece que es la palabra.
Bueno, qué bueno, el workshop de alguna forma están relacionadas muy directamente con la educación.
Sí, y sí.
¿Cómo planificaron ese workshop? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los roles de ustedes?
Para empezar, me parece que un poco lo que elegimos para romper con todo este sistema que uno piensa que es la educación como algo aburrido, lo hacemos en un hostel re canchero, lo hacemos con tragos, ¿entendés? No te vamos a dar solo café, te vamos a dar birra si querés, o un fernet, tipo, si te querés tomar un
literal,
fernet,
lo podés todo hacer. Todo lo que quieras.
Comida, ¿entendés? Como vamos a dar regalos, me parece que ya eso te predispone de otra
más
manera.
Más un híbrido evento. Que, digamos, esto que decía Cami, lo de las clases, ¿entendés? Si yo voy al Celina a que me den una clase, feliz de la vida, porque es hermoso el lugar de base, ¿entendés? Y la gente también es muy hermosa, porque, bueno, nosotras.
Sí, se concentran en la experiencia del aprendizaje.
Sí, 100%. Incluso nosotras, no lo dimos todavía, pero ya nos conozco y sé cómo lo vamos a plantear. No nos vamos a plantear como soy la profesora. Es como tipo, che,
charlemos.
Te ayudo. Claro, charlemos, de hecho, somos
un
pares.
Un poco surgió a partir de eso. O sea, queríamos hacer un encuentro con nuestra comunidad. Después nos dimos cuenta que nuestra comunidad ansiaba aprender un montón de cosas y fue como, bueno, hagamos de este encuentro posta algo como...
Valioso
para el de lo, no porque no sea valioso un encuentro, también sería hermoso un encuentro, pero que haya como esta teoría, esta de lo que hablábamos antes, ¿no? Esta como mi experiencia emprendedora te la cedo en bandeja. Eso me parece interesante.
Sí, yo le decía a mi viejo, tipo, le vamos a enseñar cómo tener una revista, cómo emprender, tú cómo sacar. Y me dice, pero digamos, los estás haciendo
que tu competencia.
Tipo, le estás diciendo todo, no, Camila, ¿qué estás haciendo? Y yo como, lo voy a hacer igual, me parece que está bueno, tipo, es parte de lo que.
Y aparte, si hiciesen algo, harían algo distinto, porque son otras personas, ¿entendés? Siempre. Digo, somos irreplicables, sí, no podrían copiar.
¿Qué le respondes a tu viejo en esa fundamentación que tiene sus razones de por qué hacerlo?
Y es que es como. Siento, o sea, ya viste como que con tu viejo le decís, está bien, pata, está listo, sin idea. Ni le respondo, es como, está, sí, sí, como, tipo, tenés la cabeza como en otra generación, literal. Pero me parece que va más por el lado de, tipo, el mundo del emprendedurismo es distinto a como vos entendés.
100%, las reglas son distintas.
Claro, tipo, las reglas son distintas. Me parece que si yo sé algo y te lo puedo enseñar, lo voy a hacer. Porque se genera, además, a nosotras también nos sirve como revista esta cuestión de comunidad. O sea, esta cuestión lo hicimos para traspasar el lado digital. Que si bien nos sirve en un montón de cosas, digo, se queda, tiene un límite. No es lo mismo una persona que a la que ves que a la que no ves. Tenés mucha más relación, sentís mucha más conexión. Entonces dijimos, ok, hagamos esto para empezar, para vernos con la gente. Entonces ya ahí es como, si te cuento todo esto, si nos hacemos amigos en algún punto, no sé si amigos, pero sí tenemos esta relación de tipo charlar, te cuento esto, vos me preguntás, te enseño, se genera una comunidad mucho más linda.
Tipo comunidad posta, ¿no? Comunidad, claro. Digo la palabra con marketing, sí, comunidad.
Y se convierten en referentes ustedes, de todas personas que estén haciéndolo ustedes.
Claro, sí. se rompe también un poco esto de marca cliente, ¿entendés? No es marca cliente, es como...
Un discurso mucho más cercano, tal cual.
Sí, entonces en la visión de él de decir, le estás diciendo a tu cliente cómo convertirse en marca y competencia, y es como, no, yo no lo veo así, yo no soy una marca ni vos sos mi cliente.
También somos parte de una generación que entendemos que la información está, tipo, muy fácil, como... Lo importante acá es vos cómo la traes y cómo vos la comunicás. Digo, no hay un problema en contar algo que fácilmente después lo podemos ubicar en,
tal cual,
en cualquier lugar, digo. Y perdón, pero trajiste a la mesa a los personajes padres, viejos, como queramos decirles. Y quiero acá, porque me imagino que debe haber muchos jóvenes que tienen proyectos con amigos y dicen, no, todavía es un proyecto, tengo mi trabajo en relación de dependencia o tengo mi profesión y después el proyecto, bueno, como lo que siempre venimos hablando ese. ¿Y cuál fue la reacción de los viejos a renunciar? ¿Y qué piensan sobre el proyecto de Bagarí en general? Sumando también a Pili acá, si saben cómo piensan los viejos también de ella, como para motivarlos o darles una visión a los otros jóvenes que pueden estar escuchando esto de, bueno, les puede llegar a, no, les puede llegar a pasar esto con sus viejos y pásenlo o no pásenlo.
Digamos. Yo creo, en el caso de las tres, apoyo hubo. Y creencia en el proyecto, obviamente la creencia que tenemos nosotras es superior a la que puede llegar a tener cualquier otra persona, pero digo, creencia hay. Si te tengo que decir qué es lo más difícil, y la estructura de la plata. Onda, el hecho de repente, tipo, la realidad es que hoy por hoy es digamos, si bien hay ingresos, yo no puedo vivir todavía de los ingresos de Bari, entonces en algún punto es como que eso se lo tengo que pedir a mi viejo, ¿entendés? Esa diferencia.
Es su sponsor.
Claro, mira, ahí está. Sí, la verdad se lo voy a decir.
Para mí también, a ver, digamos, en nuestro caso, creo que en el caso de las tres hubo 100% de apoyo, pero para mí es una construcción ese apoyo. O sea, si vos no compartís con tu familia lo que estás viviendo, cómo te estás yendo con el proyecto, las ganas que tenés, si no se lo... Tipo, mira, hoy estoy haciendo esta nota, hoy estoy haciendo esto. Si él no ve, si ellos no ven, digamos, esa pasión o esa vocación o realmente cómo es, si vos no lo compartís, no van a poder entender... ¿Entendés? La motivación de renunciar.
Tal cual.
Parece que es una construcción de los dos lados. Obviamente hay personalidades, cada familia tiene sus digamos, valores. En nuestro caso tuvimos suerte en el tema de como apertura de mente. Mi viejo personalmente laburó en empresas multinacionales toda su vida. Entonces, tipo, no te imaginas que es como, che, hacelo, ¿entendés? Y cero, pero porque me vio porque lo compartí desde el principio, porque le gusta el proyecto, ¿entendés? Incluso pasa...
En incluirlos también en decisiones a veces. No en decisiones tipo, che, pa, puedo hacer. No, no. Pero sí en esto de, che, estábamos pensando hacer un workshop, ¿qué pensás? O sea, si me dice de esto que hablábamos antes de, tipo, ay, pero es tu competencia. Bueno, está todo bien, entiendo que generacional lo que me si está sabes, diciendo.
Tienen el criterio de saber qué escuchar y qué no, pero lo sí, usan.
Exacto, usan exacto, 100%. De hecho, miles de veces hemos seguido consejos de nuestros padres, porque son valiosos. También hay una experiencia de fondo, esto que hablamos siempre.
Sí, entonces... En el caso de Pili, igual voy a hablar por ella porque me parece que aplica. A ella lo que pasa por, que es que sus viejos son médicos, ponele. Y no entienden nada de comunicación, o no es que no entienden nada, pero no son del palo. Entonces Pili le puede contar un montón de cosas y es como,
wow,
Instagram, tengo tantos seguidores. Ah, qué bueno, ni idea de lo que me estás hablando, ¿entendés? Y nada, me parece que en ese caso también es como apelar a otras cosas, porque si lo entendés y tipo, che, igual, llegué a tantos miles de seguidores y lo entendés, es como, wow, pero si no lo entiende, tal vez, la verdad, entonces es como...
Pero si bien son médicos, son muy viajeros.
También.
¿Entendés? Mm. Entonces tal vez conectan desde ese otro lado.
Claro, es hacerlos conectar, exactamente.
Desde algún lado. Pero la desde realidad, ya que igual, o sea, sos en nuestro caso su hijo, entonces digo, ya conectan de base, ¿no? Sí. Pero también esto de
ya hay un coná con él.
Claro, 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 digo, ya está de nacimiento.
O sea, por
no. Ya fue. Pero bueno, nada, eso no me acordé.
¿En qué no están de acuerdo en ese diálogo que tienen con sus viejos? Quizás el futuro, quizás de relaciones. Claro.
Yo no sé, o sea, es un poco lo que veníamos hablando, pero tienen otra mentalidad. Yo creo que igual se esfuerzan en cambiarla. No sé si, o sea, a ver, no sé si piensan, ¿entendés? Como, ok, vivir de un emprendimiento. O sea, es muy difícil para ellos pensar en, arrancaste algo y de repente eso va a ser tu fuente de ingreso. Tal vez, esto es igual, es una conjetura, pero tal vez interiormente piensan tipo, ok, va a ser esto y de repente va a dejarlo y va a meterse en una empresa, ¿entendés? Tipo, ya, esto le va a durar hasta
claro, esto es una etapa. Es una etapa. Claro, yo siento como que la mira tipo, la madre dice, tranquila. Sí, esto va a pasar.
Lo mira el viejo, claro, tipo.
Yo siento que en algún punto, si bien bancan y qué sé yo, es como sí. Que como que tal vez sí tienen esa como teoría interior de como, ok, después ya se va a sentar, ¿entendés? Yo, y es como, no. Me parece sí. Que... No sé, no lo charlas.
La verdad es que le tengo que preguntar. No, pero me parece que las estructuras que a nosotras nos incomodan, a ellos les son muy cómodas. Entonces, como que tal vez no terminan, digo, de empatizar en ese sentido. Es como, Watchy tiene que crear todas las estructuras que a mí me las proveyó una empresa, ¿entendés? Claro. Mi viejo igual es escribano, con lo cual, en definitiva, es emprendedor. O sea, tiene su escribanía, pero es una escribanía que era de su viejo antes, ¿entendés? Entonces, bien. Digo, las estructuras no las hizo él, se las dieron. Pudo haber cambiado algunas cosas, obvio, pero digo, ya vino con estructuras de base. Entonces me parece eso como lo más desafiante para entender, es cómo se va a ir a crear todo ella, ¿entendés? O todo de ellas. Es difícil en, claro. no tener, no sé, un modelo de negocio, no tener toda la parte legal hecha. Digo, como hay un montón de cosas que son súper difíciles de superar para nosotras y sobre todo como padre ver eso en tu hijo.
No, yo quería preguntarles un poquito más del producto en general. Y quería saber cómo es la generación y la creación de contenido. Y si tuvieron la posibilidad de viajar juntas y de ir creando contenido juntas mientras están de viaje, que creo que es el sueño de cualquier persona, puntualmente millennial, de sí. Decir, estoy viajando y estoy creando valor y estoy en el camino donde sé que de todo va.
Entonces, sí, creo que es tipo, de hecho, la aspiración de todo millennial hoy. Viajar, generar contenido y vivir de eso.
Sí, venir al workshop.
Parece que es muy... Sí, y venir al workshop porque...
Sí, eso es tu sueño.
Bases y condiciones.
Fin de espacio publicitario.
No, pero es se ve solo la parte copada de eso, ¿viste? Como que de repente, o sea, y esto me parece importante decir porque... Viajás, está todo lindo, ves todo el producto hermoso, viste el video de puta madre, porque qué buen contenido, qué sé yo, de fondo no dormimos una mierda. O sea, no dormimos nada.
El concepto de vacación estamos, no existe.
No, ponele. Cero. Tipo, no es vacación, existe. Chicos, no es vacación.
Pero ni aunque te tomes vacaciones. O sea, ni aunque el viaje no sea por vagaría. O sea, por ahí yo viajo, no sé, con mi novio y de repente, tipo, no estoy. O sea, no estoy viviendo un viaje como vacación. Tengo que sacar la foto, la tengo que editar. Aunque sea en lo más mínimo, tengo que acordarme a qué café estoy yendo que quiero recomendar y guardar. O sea, no te digo de escribir la nota en el momento, tal vez.
Que está chipeado ya como para allá, como adquirir
claro, pero sabes que todo lo que estás haciendo
lo querés compartir después, ¿entendés? Y hacer de eso algo en vagaría, ¿entendés? Lo que sea, tal vez en el momento no tenés muy claro qué es lo que querés que sea, pero digo, ya te lo anotás ahí, o la nota del celular es tipo mi mejor amiga.
¿Pero o sea, qué es lo más copado que tiene su laburo?
Y lo, a ver, lo más copado creo
es lo
que
más difícil también para mí, que es laburar con amigas.
Estaba a punto de decir lo mismo, bebé. Te quiero.
Proyectos para aprender de jóvenes en acción.
A ver, la frase esta de la que si emprendés, ¿cómo es? Y haces lo que amás,
no vas a trabajar ni un solo día. Mentira. O sea, vas a trabajar más que nunca. O sea, si es lo que te gusta, pasa. Tipo, no vas a dormir, es esto de lo que hablamos.
Claro, o sea, todo eso tiene un costo, pero haces lo que te gusta. Ahora, si encima es con amigas, básicamente no existe la oficina, ¿entendés? El concepto de oficina no lo entendés.
O sea, porque es eso, ¿no? Estás en una reunión y de repente estás en una reunión con amigas, ¿entendés? Claro. Pero bueno, también es difícil el equilibrio, porque de repente tipo estás en una reunión y estás hablando de Barí y de repente tipo se comió 40 minutos de charla de amigas. Porque una lo necesita, ¿no? Porque estamos pelotudeando.
O al revés, tipo, salís previa, a comer. Claro, exacto, al revés.
Eso, pero
de el hecho, el otro día que salimos a comer era como estábamos hablando y dijimos, che, 5 minutos sin hablar de Bari. No, ¿cómo hacemos? ¿Se puede? Y era como, me parece que no, Tipo, no se puede. Y de repente nos pusimos un timer, literalmente.
Nos lo pusimos.
Pasó 1 minuto y medio y Mansi ya estaba. Y le dije, che, la cagaste. Y me dice, ¿qué? Y se había olvidado, ya estaba.
No, tipo, me había. Para igual era como que lo hiló fino ella. Yo no estaba hablando directamente de Bagari, yo era como, no estamos.
Contó igual, contó igual.
Claro, no sé, me parece que exageró. Pero igualmente es muy difícil, posta, no podés no hablar de Bagari en todo momento. Y de hecho, si no hablas, siento como que, no sé, me genera ansiedad, ¿entendés? A mí me gusta.
Como culpa. Estamos disfrutando un montón.
Sí, eso.
Hay que cortar el disfrute.
Claro, 100%. Igual eso, ¿sabes qué? Sí me pasa, sí.
¿Cuánta plata estamos perdiendo en esto? en esta merienda.
Sí, no. Pero igual es lindo. O sea, emprender es hermoso, digo, como estamos haciendo un poco de catarsis de lo que no está bien. Pero igual eso es parte de lo que hablábamos antes de la generosidad, porque también volví a otra cosa, pero me parece que esto de contarte las que no es parte de una generosidad, porque uno siempre se muestra pulcro, ¿viste? Te muestro la cara más linda, mi emprendimiento es lo mejor que existe, me está yendo bárbaro, la estoy rompiendo y tipo, asumate, pero en realidad, ¿viste? No hay empatía, sino no, el otro que no le está yendo tan bien.
Sí, me parece que la cara más humana también es esta.
Es esa, o sea, está bueno, tipo, que me sentarme y decirme, che, mira, no es tan así. O sea, vos ves todo lindo, pero en realidad hay un montón de fracasos, hay un montón de cuestiones de frustraciones todos los días. O sea, y el otro que
es tremendo.
Lo está viviendo, porque todos lo vivimos, todos los que emprendemos lo vivimos, es una regla. Lo puede entender mucho mejor y te sentís bien, ¿entendés? Si no te cuentan esa parte, es una cagada. Por eso me parece que somos muy 100%, generosos en 100%. Ese
sentido. ¿Y dónde me vagaría en 5 años?
Mirá,
una equivocándose pregunta. Cada vez mejor.
Sí. Siempre hay que equivocarse.
Cada duele menos. Pero
sí, mi o sea, ahora empezamos a hacer este workshop, después estamos haciendo unas cajas temáticas de Nueva York. Y me parece que lo más importante de eso es que yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero lo estoy intentando, ¿entendés? Sí. Como que durante mucho tiempo Bagari fue el plano de las ideas de puta madre, pero no dejaban de ser ideas, ¿entendés? Y tipo, ejecutemos.
También parte de lo que nos llevó a renunciar, ¿no?
Esta 100%. Cuestión. Este workshop no lo podía hacer yo si tipo estaba en relación de dependencia, ¿entendés? Entonces eso me parece como que lo más importante de Bagari hoy y lo que puede llegar a hacer que Bagari sea tipo un gigante en 5 años, como nos preguntabas, es seguir haciendo y seguir tipo acertando y equivocándonos y acertándonos. O sea, me parece incluso casi que más importante equivocarme para saber por qué camino quiero ir que tipo quedarla. O sea, y no es por paja en ese caso, me parece que es por miedo a fallar.
Bueno, pero eso más es con Sofi lo que estamos tratando de ir relevando. De jóvenes como nosotros que estamos en acción y no sabemos si Bagari lo va a romper, si este podcast lo va a romper, si somos recursos lo va a romper, lo que sea, pero lo importante es que estamos haciendo, estamos en acción y estamos disfrutando.
Y eso ya es romperla.
El camino, igual. Onda, el proceso.
Sí, ¿no? ¿No? Si como de lo importante de definir qué es romperla. O sea, no sé hasta qué punto, claro. ¿No?
Bueno,
o sea,
para mí, yo te digo. Puedes definir métricas. Sí. Este ingreso, este impacto, estas características. Y si las cumplís, capaz decís, la estoy rompiendo. Claro. O sea, se pueden meter.
Claro, los ojos de quién la rompes es la
pregunta. Los de ustedes, claro. Los de ustedes. Pero bueno, la tienen clara dentro de todo. Y me parece que está buenísimo.
Sí, está buenísimo.
Chequeado.
Para ir cerrando de alguna forma, si Ari tuviera que hacer una última nota a algún lugar del mundo, ¿a cuál lugar irían a hacer esa nota?
¿La última de todas?
La última. O sea, como si hubiese... Si ayer fuese el último... O sea, hubiese sido el último día para que no pase, ¿no? Sí, ya sí. Está, ya no pasó. Entonces, para que no se asusten que va a pasar.
Claro, pero, no quiero ni fantasear
no
con eso.
No quiero ni fantasear con la idea. No, pero termina el mundo el último día en la Tierra.
Y tuvieron una locación.
Una locación.
Yo creo que Buenos Aires. O sea, es lo primero que se me viene. Sí. Es como cierre... No sé si me... No sé, lo pienso como un valor muy emocional y no se me ocurre hacerlo de otro lugar que no sea nuestra casa, cuna. ¿Entendés?
Increíble.
Estuviste muy bien con esa respuesta.
La puta madre. Total, se me puso la piel de gallina. No sé si por el aire acondicionado o por...
No, fui yo.
Yo iba a decir Tokio, boluda, que re mal en mi cabeza.
No, me pasa eso.
No, pero ¿sabes por qué? Porque estoy muy manija con Tokio últimamente, entonces sí, es sí. Como que, vamos Tokio. Sí, pero
si es la última vez.
Pero si es la última, es verdad que Buenos Aires estuviste... Voy a llorar.
Sí, así que bueno.
Bueno, gracias.
No, gracias a ustedes.
Y de hecho quiero destacar que la van a romper toda.
Claro.
Gracias, Ara. Voy a contar como anécdota que le escribimos a Pili para invitar al podcast. Y me dijo, estoy... muy contenta que me hayan invitado. Lo hablé con mis socias y queremos ir las tres. Así que bueno, nos movimos de estudio y al final Pili no pudo venir. Pero bueno.
Pobrecita.
Pobre.
Y bueno,
pero está presente.
Pero estuvo presente de principio a fin. De los padres hablamos de Pili, imagínate.
Imagínate. Son médicos. Eso no vamos a acordar.
Y viajan mucho.
Exactamente.
Bueno, viajen mucho. Que viaje Bagari.
Sí, señor.
Y gracias por participar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por escucharnos. Gracias por compartir esto con Paja Podcast. Confesamos que nos dio mucha paja publicar las entrevistas en el orden en el que las grabamos. Así que si les quedó alguna duda o hicimos una referencia a algo que todavía no sonó, escríbanos. Nos pueden escribir en @pajapodcast en Instagram, mandarnos un mensaje directo y les vamos a contestar. Ah, y si nos están escuchando en iTunes, póngannos 5 estrellas. Así somos más pensando fuera de la paja.